Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero,
estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos!
Mis queridísimos culturicuates, bienvenidos a un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. Hoy quiero compartirles una súper entrevista que me hicieron en el canal de El Lago de los Business de Manolo Huigueras, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Si no lo conocen, de verdad síganlo porque es de los especialistas en el tema de inversiones más importantes en la manera de explicar, que llegan a más personas y que tiene un contenido extraordinario especializado en el mundo de las inversiones. En esta entrevista platicamos con Manolo acerca de qué está pasando con los CETES, que muchas personas están preocupadas porque se está bajando la tasa de referencia en nuestro país, lo cual, pues uno de los efectos que tiene es que el rendimiento que genera CETES, hablando específicamente del caso de la plataforma de CETES Directo, se ve afectado, es decir, empieza a bajar ese rendimiento y la pregunta es si realmente pues sigue siendo conveniente o no invertir en este instrumento. También hablamos en esta entrevista de qué otras alternativas existen además de los CETES. También les platicaremos del por qué no hay que preocuparnos en cuestión de que se vaya a perder parte de sus ahorros. Eso no va a suceder si ustedes ya desde hace tiempo son inversionistas en esta plataforma. Lo que sucede, ya aquí sí hago un spoiler, un adelanto, les voy quemando parte de lo que vamos a platicar en la entrevista. Lo que sucede es que a partir de todas estas reducciones en la tasa, pues el rendimiento que ahora están recibiendo es más pequeño, pero no significa que pues lo que ya hayan generado en el año pasado, a inicios de este año, cuando todavía no había todos estos recortes, pues no significa que ustedes ya vayan a perder ese dinero. Lo que ya ganaron, ya lo ganaron. Es decir, cuando aprovecharon tasas más altas, ese rendimiento que se generó, ahí está, ese ya no se mueve. Lo que sucede ahora es que hay cambios en este rendimiento, en esta tasa que les genera ganancia y que cada vez está siendo más pequeña. Y entonces sí es importante que volteemos a ver qué otras opciones existen dentro del sistema financiero formal para seguir haciendo que nuestro dinero crezca. Esta de verdad estuvo maravillosa esta plática con Manolo del Lago de los Business. Ojalá que tengan tiempo de escucharla completita. Y acuérdense que estamos también ya pues a unas cuantas semanas de el MoneyFest, el festival en línea de finanzas personales que les va a ayudar a tomar mucho mayor control sobre su dinero. Va a haber consejos para comenzar a invertir, para salir de deudas, para organizar su presupuesto. Y por supuesto que uno de los especialistas de este año es Manuel, al igual que pues aquí su servilleta, Daniel Urías, de Cultura Financiera, que me tocará a mí impartir el taller Cómo Llegar a Enero con Dinero. Si quieren asistir a este MoneyFest 2020 Festival Digital de Finanzas Personales, ingresen a www.moneyfest.com.mx y de una vez les cuento que tenemos un código de 50 pesos de descuento, es Cultura 2020, es decir, Cultura 2020, para que pues ustedes lo ingresen al momento de hacer su compra y se lleven este descuento sobre el precio que tenemos ahorita en fase 2, es decir, 100 pesos más barato de lo que va a llegar a costar. Su máximo precio será a partir del 16 de octubre, que van a ser 599 pesos. Así que si ustedes lo compran ahorita antes del 16 de octubre, lo van a encontrar en 499 pesos adicional A eso todavía réstenle 50 pesos de este código de cultura 2020. Y lo más padre es que aparte del evento que será el sábado 24 de octubre, también vamos a dar una masterclass ya incluida en la compra de su acceso antes del 16 de octubre, que será sobre el control, manejo y elección de las deudas. Entonces va a estar increíble, por donde le busquen está interesante este evento que, insisto, aprovecho y tenía que aprovechar para mencionárselos. Y vamos a dejarles también el link en la descripción de este episodio. Ahí encuentran el código, encuentran la liga donde se puede hacer la compra de su boleto. Y también les dejaremos el link que lleva a esta entrevista en video dentro del canal de El Lago de los Business. Vamos a escucharla y regresamos únicamente para despedirnos.
Hoy tenemos un invitado de lujo en el canal. Bienvenido, Daniel Urías, de El Director y Fundador de Cultura Financiera. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal, Manolo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gran honor estar acá con la Lago familia del Lago de los Business. Gracias.
Buenísimo, Daniel. Pues yo quise invitarte porque, aparte que les tenemos una sorpresa de un proyecto en el que vamos a estar participando junto con otros especialistas, pues también quería aprovechar tu experiencia de todo lo que has estado haciendo los últimos meses, todas las consultorías, todos los eventos, todo lo que estás haciendo, creo que es muy valioso para la coyuntura actual. Hoy en día hay muchas dudas, muchas inquietudes, y pues tú sabes que aquí en el canal pues estamos muy sesgados siempre a la parte de inversiones, y por ahí quiero entonces empezar un pequeño debate, un pequeño diálogo de tú, Daniel, por ejemplo, ¿qué le puedes recomendar a toda la Lago familia en términos de estructura previo a invertir? Vamos a llevándolos desde el antes de inversión hacia el después. ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a alguien que ya tiene todas las ganas de empezar a invertir, ya empezó a leer que hay SOFIPOS, que hay fintechs, que hay crowdfunding, bolsa y que es accesible, pero qué le recomiendas como un paso antes?
Pues mira, lo primero y que es súper importante es conocernos a nosotros mismos. Esa es la clave para dar ya el paso de invertir. Esto es bien importante porque muchas personas se acercan, en el caso de Cultura Financiera, nos envían mensajes, nos hacen preguntas, inmediatamente quieren saber, oye, ¿dónde invierto? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la que me deja más ganancias? Y la respuesta realmente no es cuál es la mejor inversión en general, no existe el producto idóneo porque somos muchísimas personas, sino más bien la pregunta primero que nos debemos de hacer es ¿cuál es la mejor inversión para mí? Y para saber eso, entonces tengo yo primero que identificar ¿para qué quiero invertir? Eso es muy importante, es decir, ¿cuál es el objetivo que yo tengo? ¿Qué quiero lograr con esa inversión? Ese es el primer punto. El segundo punto súper importante es ¿en cuánto tiempo quiero cumplir esa meta o proyecto? No va a ser la misma inversión si yo tengo un proyecto de aquí a 6 meses que un objetivo, una meta de 5 o 10 años. Va a cambiar de manera radical la clase de instrumento en el que podamos invertir. Por lo tanto, recapitulando estos dos primeros puntos, primero, ¿para qué quiero invertir? Es decir, ¿qué quiero lograr? ¿Cuál es mi objetivo? Vinculo la inversión a una meta, luego identifico el plazo de la meta y el siguiente punto, y también importante, es ¿de cuánto dinero dispongo en este momento para arrancar esa inversión? Pudiera ser, y esto es importante también recalcarlo, siempre lo decimos, que pues nada más tenga 100 pesos mensuales o semanales o quincenales para invertirlos o para ponerlos en un instrumento que me genere una pequeña ganancia y puedo empezar con eso. Pero ¿qué sucede en los casos? Y que también hemos visto muchas situaciones así, que a lo mejor ya van muy avanzados en su ahorro, que son muy disciplinados, que en su cuenta de débito o hasta en su casa tienen 10, 20, 30 mil pesos o mucho más, que sí hemos visto casos así, y que cuando comienzan a tener contacto con canales como el tuyo, Cultura Financiera u otros que nos dedicamos a esto, pues se dan cuenta que no es la idea más estratégica tener el dinero ahí guardado. Entonces, ¿cuál sería el objetivo o el instrumento, el canal ideal para poder invertir ese dinero? Algo que siempre hemos hablado también y que nos ha tocado platicarlo juntos es esta importancia de que no metamos todo nuestro dinero en una sola opción. Es decir, pues también pensemos que a lo mejor no va a ser una sola meta la que tengamos, y lo ideal es que tengamos varios objetivos en la vida de diferentes plazos. Decíamos, de corto plazo, de aquí a enero, a lo mejor irme de vacaciones, de aquí a 3 años juntar para el enganche de una casa, de aquí a 5 poner un negocio, de aquí a 15 la educación de mis hijos. Por lo tanto, si yo ahorita decíamos, tengo pues ya hay una vaquita, algo considerable, ¿cómo voy a distribuirla para estos diferentes objetivos en diferentes plazos? Y por lo tanto tendré que encontrar diferentes herramientas o mecanismos de inversión. Por eso no es, no existe esta respuesta mágica, inmediata y única. Quisiéramos poderle decir a todo mundo, mira, esta es la opción en la que tienes que invertir. Pero tenemos que partir de eso, del autoconocimiento, de la organización, la definición de metas de forma estratégica. Y ya con eso nos va a ser mucho más fácil. Si alguien se acerca contigo, Manolo, conmigo, y nos dicen, oye, pues tengo, me quiero ir de vacaciones a Cancún en marzo del año que viene, ¿en qué me recomiendas invertir? Ahorita tengo 10 mil pesitos. Ah, bueno, pues ya hay más variables, ya tenemos un plazo, tenemos un objetivo, tenemos un monto de arranque, y todas esas variables ya te dicen de una forma mucho más clara qué tipo de instrumento sería el ideal, porque pues tampoco hay una sola opción, ¿no?
Totalmente. Yo ahí, fíjate, yo siempre digo que al menos una vez al año debemos, aparte de establecer las metas desde el principio, viene la parte interesante de rebalanceo. Una vez al año debemos de agendarnos, así tal cual, agendado oye, todos los eneros o cuando cada quien decida, tener una sesión de autodiagnóstico, decir, a ver, yo empecé a invertir con estas metas, pero a lo mejor algo cambió en el camino, llámese un nuevo empleo, una nueva ciudad, un hijo que venga en camino, algo en particular puede pasar, de tal modo que tu estrategia de inversión nunca va a ser, no debería de ser estática, debe ser un proceso dinámico de, oye, yo no había considerado que venía un hijo en camino, por ejemplo, alguien, ¿no? Entonces, ahí tiene que ya empezar a tener una visión de una nueva meta y, por lo tanto, incorporar nuevas inversiones. Y si tenía un tipo de perfil, pues puede ir cambiando en el tiempo. La regla generalmente usada en el sistema de portafolios de inversiones, una vez al año como mínimo o cada vez que suceda un evento relevante. Imagínate un tema, pues un evento relevante, creo que ahorita la coyuntura que estamos viviendo, pues ese fue un parteaguas para que cambiara el portafolio de en cierta medida, ¿no? A lo mejor hacerlo un poquito, algunas personas lo hicieron más conservador, otros tomaron oportunidades porque también hubo oportunidades por la coyuntura y entonces, pues fue interesante este modelo de ir incorporando las variables importantes también del entorno. Y ahí, Daniel, te quería preguntar, por ejemplo, hablamos siempre mucho de la parte del ahorro, de pues, que el ahorro se debe convertir en inversión para que le gane la inflación y tengamos incluso un rendimiento adicional. ¿Tú qué metodología de ahorro en particular usas o cuál te gusta más? Porque hay muchas. Alguien que se pone a investigar va a encontrar que el 10%, que el 50, 30, 20, que hay muchas allá afuera, pero una que tú, en términos generales, te guste, te sientas cómodo o alguna que quieras comentar en particular.
Pues mira, en mi caso como independiente, pues al final los ingresos pues van variando de mes contra mes. Y es importante poder definir un monto fijo. Es decir, pues yo pudiera decir que puede ser, como decía, ¿no? El 10, el 20. Pero primero yo defino, o sea, un monto fijo que es mi sueldo. De ese sueldo se aparta una fracción para justamente proyectos de ahorro e inversión. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Todo el ahorro que yo genero más bien está etiquetado. Es decir, que pues una parte está alimentando el fondo de ahorro para emergencias, que se descuentan automático. Eso es súper importante que consideren toda esta parte de aprovechar las herramientas digitales o la automatización de los ahorros y de la inversión, que ya cada vez hay más productos y más alternativas que les permiten hacer esto. Y por lo tanto, pues lo que es, digamos, para que puedo echar mano de eso en unas cuantas horas, que es el fondo de ahorro para emergencias, está automatizado. Tengo un proyecto de largo plazo que es una inversión de 10 años. Tengo otro cajoncito que va a 5 años, que está más en cortito para poder hacer otras cosas de forma más inmediata. Y adicionalmente, pues también cada semana es revisar, ok, ¿cómo me fue de gastos? Si yo tenía previsto, vamos a suponer, gastar 1,000 pesos en esa semana, es analizar esa semana y decir, bueno, o sea, no gasté esos 1,000 pesos por una u otra razón, salí menos, digo que en estos tiempos salimos mucho menos por lo general, síganse quedando en casa. Y entonces, digo, ok, nada más me gasté 800. Bueno, esos 200, pues igual, vámonos, van para el ahorro de inmediato. ¿Por qué? Y esto sucede, y me recuerda ahí una publicación que vi de alguien que hablaba de la vida adulta, en donde decía, pues nada, que me llegaron 200 pesos menos de lo que yo esperaba en el recibo de la luz y me los eché en comprarme un sushi. Y entonces dices, pues puede ser, ese puede ser el camino. El punto es que si siempre estoy yo improvisando en el camino mis gastos o lo que se me va antojando me lo voy comprando, pues siempre me voy a estar quedando corto. Entonces sí es importante analizar, a partir de esta planeación, saber muy bien cuánto puedo yo en este momento destinar al ahorro, es decir, independientemente del porcentaje, porque lo que sucede en muchas ocasiones es que si tú le dices a alguien, tiene que ser el 10%, y en ese momento esa persona no tiene la capacidad de disponer de ese 10% para ahorrar, lo más probable es que se frustre y que renuncie a la meta de ahorrar en ese momento. Evidentemente, pues hay que identificar cuánto es lo que yo sí puedo ahorrar. En mi caso, te decía, lo que a mí me ha funcionado y lo que me funciona bastante bien es que estoy ahorrando conforme a los planes que tengo. Por lo tanto, yo ya sé qué cantidad mes con mes se va a destinar a estas diferentes metas, a este fondo de ahorro para emergencias, que ese digamos que es pues, el que menos ganancia puede generar en el tiempo porque es el que tiene más liquidez, lo tengo a la mano para cualquier cosa que se necesite. Sin embargo, pues no está peleado con que pueda obtener, aunque sea un pequeño mínimo rendimiento para que ese fondo de ahorro conserve su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Si esperemos y esperemos que no lo tenga que usar, así tocamos madera, en mucho tiempo, pues lo que estoy yo juntando ahí a lo mejor en 1, 2, 3 años, pues no a lo mejor 100% seguro, pues ya no va a valer lo mismo ese dinero en ese plazo, ¿no? Por lo tanto, al menos el fondo de ahorro para emergencias también es importante que encontremos algún mecanismo que lo mantenga a valor presente. Entonces, y hay muchas opciones, de hecho ahorita vamos a hablar seguramente de las tasas, que eso seguramente tú nos lo vas a poder platicar con mucha más claridad, que han estado cambiando, reduciéndose, y que eso ha también impactado en la parte de CETES, en particular CETES directo, que es de algo que hablamos con frecuencia, y que se han visto pues estas tasas que estaban bien chidas todavía el año pasado, bueno, o sea, 2018 eran una locura, pues ahorita realmente pues se han visto bien sacrificadas. Sin embargo, pues no hay que descartarlo si estamos hablando de que a lo mejor ese dinero que yo tengo en esa cuenta o que quiero o que pensaba meterlo a CETES, pues puede ser para mi fondo de ahorro para emergencias y está bien. O sea, ahí no, yo no les diría que sería hora de alarmarse.
Buenísimo. Ok. Sí, yo creo que tocas un punto importante. Hay muchas metodologías y depende también, me gustó cómo empezaste, que no va a ser a lo mejor la misma metodología la que le acomoda a alguien independiente, alguien que tenga ingresos fijos, la variabilidad. Siempre hay variantes y no existe una perfecta. Al final del día es ponerse alguna manera sistemática y que te acomode y con eso empezar a ir haciendo la disciplina. Y a ver, hasta este momento entonces planear las metas. Luego ya empiezas a darle un poco más de forma, ya tienes algún ahorro con alguna metodología. ¿Tú qué consejo nos darías, Daniel, para el tema que también se habla mucho hoy, que es la parte de algún fraude? Es decir, empiezas a empaparte en el mundo de inversiones, ya encontraste 2, 3 opciones, una te parece espectacular. ¿Cómo tú podrías alertar a las personas para que justamente no tengan esta mala experiencia de toparse con pared, de alguna mala práctica, alguna mala experiencia? Porque al final el sistema financiero es muy regulado, hay mucha información disponible, pero también lamentablemente sigue habiendo fraudes y sobre todo ahorita por internet. ¿Qué nos puedes decir ahí?
Ese es un súper punto y qué bueno que siempre lo mencionemos. Creo que nunca va a ser suficiente hablar de esto una y otra vez. Lo primero que yo les diría es muchísimo cuidado con el primer contacto que tuvieron con esa opción de inversión, entre comillas, ¿no? Es decir, una casa de bolsa, una empresa financiera regulada, un banco, una aseguradora, CETES directo que hablamos ahorita, DIN, de Actinver, GBM, etcétera, etcétera, pues no va a llegar un particular, un cuate suyo, un primo, un ex compañero de la secundaria que no sabían de él desde hace 15 años que salieron de la secundaria y que ahorita llega con esta opción maravillosa de, oye, te invito a un gran proyecto de inversión. Para empezar desde ahí, yo les diría que hay que desconfiar. ¿Por qué? Porque es un particular, no es una institución financiera la que te está ofreciendo esa opción. Y las empresas financieras, decíamos toda esta serie de, de instituciones de diferentes tipos, casas de bolsa, bancos, etcétera, etcétera, pues generalmente no te van a mandar un inbox y te van a escribir el cuate del banco así de, oye, fíjate que traemos un pagaré buenísimo, pero necesitamos juntar a 10 personas para que pues te podamos dar una tasa bien padre. Eso no sucede así. Generalmente yo voy y busco esa opción de inversión, hay un call center, es decir, hay una estructura detrás, hay un registro, son empresas que están trabajando dentro del margen de la ley en México, reguladas, vigiladas por la CONDUCEF, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que todo esto, aunque no es garantía de que eventualmente pudiera suceder una situación desafortunada, y lo vimos hace ya varios años en el caso de FICREA, al menos tienes muchas más garantías y tienes a quién irle a reclamar en caso de que algo sucediera. No tienes idea, Manolo, de los casos, de la cantidad de casos que me han tocado de personas que les pidieron 10 mil pesos para meterlos a hacer trading, un cuate, un particular. No, dame tu lana y te la voy a duplicar y no sé qué. Les regresaban el dinero, o sea, ah, ten, aquí están tus 15 mil. Bueno, te logré en lugar de 10, te logré 5 y tus 10. Pero ahora si me das esos 15, o sea, voy a luchar para que se conviertan en 50. Y ahí va uno de pues, estás muy asombrado, de no manches, 5 mil pesos en una semana, pues ten mis 15 y ahora sí te consigo cuates, órale, vámonos todos a meter de aquí. Y juntan una vaquita entre 2-3 personas, se la dan a este particular y en ese momento se desaparece de la faz de la tierra con ese dinero. Entonces, de verdad, muchísimo cuidado. Y tres puntos ya básicos para cerrar con esto. Nadie que te prometa grandes ganancias en corto plazo y con riesgo cero, lo más probable, 99.9% de probabilidades de que te lleven al baile, de que se frieguen tu dinero.
Sí, correcto. Usar la palabra cero riesgos, pues es algo que no es compatible al final con las inversiones. Todas las inversiones siempre decimos que tienen algún
riesgo, ¿no?
Al final del día, hay unos que tienen muy bajita probabilidad, ¿no? Al final los CETES tendría que quebrar toda la estructura del país para pues, que pasara algo, un banco. Pues pasó el caso ahorita con FAMSA y ha pasado con otros bancos en el pasado, Banco Bicentenario, son contados los casos, pero pues también llegó a pasar, ¿no? Que digo, algunos tienen un seguro, como el caso de los bancos, el seguro del IPAP, el caso de las SOFIPOS, el PROSOFIPO, con ciertos límites, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Con esa nomenclatura de cero riesgo ya es una alerta, como dice Daniel, tasas muy elevadas, pues también pueden hacer un poco de ruido, ¿no? Si ves cuánto está pagando CETES, las SOFIPOS, la Bolsa de Valores, las fintechs, y de repente te sale una empresa nueva que está pagando 3 veces más, pues dices, oye, pues ¿qué hace esta que no están haciendo todo el sistema financiero, no? Y más cuando viene acompañado, como decimos, con slogans de bajo riesgo. Oye, Daniel, y siguiendo con este orden, entonces, bueno, vamos a suponer que ya investigamos, ya nos dio confianza alguna institución financiera. ¿Qué opinas ahora de la coyuntura? Al final del día, creo que hay dos cosas que siempre hay que considerar. Nosotros, nuestro perfil del inversionista, nuestras metas que ya hablamos, pero pues también hablamos ahorita un poco de coyuntura, de tasas, de... ¿Crees que en este momento es buen momento para invertir ahorita con todo lo que se está viviendo? ¿Nos debemos de alejar de las inversiones o hay que... ¿qué nos podrías contar?
Pues en este punto es sumamente importante que sigamos adelante, que no nos paralicemos. Creo que ese es el primer gran consejo que podemos retomar de toda esta situación que hemos vivido en 2020. No hay que paralizarnos. La situación seguramente va a seguir complicada lo que resta del año. Probablemente empecemos con un 2021 pues no tan suavecito. Y por lo tanto, si yo en este momento freno toda mi estrategia financiera, saco mi dinero del banco, lo guardo en mi casa, pues realmente en lugar de contribuir a fortalecer mi estabilidad financiera, la estoy debilitando. Por lo tanto, yo les diría, antes de entrar en pánico y detenerme, lo que yo tengo que hacer es reanalizar otra vez mis metas. Es decir, pues si yo tenía muy claros mis objetivos a inicio de año o que ya venían planes del año pasado, es volverme a sentar ahorita esta revisión de la que hablabas tú, Manolo, al inicio, que es como tu reajuste mensual, digo, anual de prioridades, analizar tu situación de vida, porque pues ahí como dice un poema, ¿no? Pues o sea, nosotros los de antes, ya en el presente, pues ya no somos los mismos. Todas las cosas van cambiando conforme el tiempo avanza y es importante que en este momento probablemente si hagamos un alto a mitad de camino, es decir, a mitad de año, y podamos revisar si las metas que tengo pueden mantenerse vigentes, si quería lograr algo en un año, si todavía es necesario cumplir en ese año con esa meta, o la puedo aplazar, la puedo adelantar. Algo también importante que siempre mencionamos es que aprovechar la coyuntura justamente que mencionas, es decir, esta situación de incertidumbre, de crisis, que genera muchas oportunidades también en el mundo de las inversiones. Yo tendría que haber llegado muy bien preparado y muy bien informado a este año para saber cómo navegar en estas aguas que son muy turbulentas. Es decir, hay personas que se acercan y nos escriben, oye, ¿conviene comprar acciones de lo que quieras que se cayeron ahorita por la situación de la pandemia? Y entonces están súper baratas y las compro y luego van a retomar su valor y voy a ganar mucho dinero. Puede ser, pero no es tan fácil como llegar y agarrar, deme la acción que más ha caído para beneficiarme de eso en el futuro. Se tiene que hacer un análisis muchísimo más a profundidad. Tienes que evaluar, conocer la historia de la empresa, las condiciones por las cuales bajó el precio de sus acciones. Es decir, no es conveniente tampoco reaccionar de manera rápida y sin análisis y sin planeación y sin conocimiento, porque otra vez, si nos gana el apuro y nos gana la supuesta oportunidad y no teníamos conocimientos previos y no teníamos, incluso porque también pasa, y seguramente también conoces casos, Manolo, que hay personas que dicen, no manches, bajaron muchísimo las acciones de Aeroméxico y ahorita con 50 mil pesos que metas, en enero del 2021 va a reventar y se va a triplicar tu dinero. Y dices, no, es mi momento, pero no tengo 50 mil pesos, pero los pido al banco y entonces con el dinero que me preste el banco a una tasa de interés del 50%, lo invierto en acciones de lo que quieras y se van a recuperar en enero. Acuérdense que nada está dicho en este mundo de las acciones, ¿no? No tenemos garantías de nada y como pueden dar unos saltos hacia arriba espectaculares, pues pueden quedarse ahí planitas por muchísimo tiempo. Entonces, insisto, no tomar decisiones apresuradas, sin fundamentos, sin conocimientos, pero tampoco paralizarnos y buscar dentro de nuestra misma realidad qué planes puedo reorganizar, aplazar, cumplir, pero definitivamente la respuesta no está en detener.
Correcto. Fíjate, ahí me gusta un ejercicio. Si tú agarras, por ejemplo, los niveles que tenía la bolsa, hablando ahorita de bolsa de Estados Unidos en el 2008, previo a la crisis, llega la crisis muy fuerte del 2009 y pues cae abruptamente. ¿Cuánto tiempo se tardó en recuperarse? Ahí pasamos lo mismo que pasó este año, que había una oportunidad porque al final había una coyuntura que hizo que muchas empresas sólidas de gran renombre pues tuvieran una baja importante. ¿Cuánto tiempo tardó en recuperarse? Pues todo el 2009, 2010, 2011. Entonces hubo un lapso de 3 años que ni siquiera estábamos tablas, estábamos de hecho todavía con una, si alguien invirtió antes de la crisis, pues estábamos todavía con una minusvalía, y entonces tardó un poco más de 3 años en recuperarse, me refiero en términos generales a la bolsa, el S&P 500, pero claramente cada una tuvo particularidades, pero imagínate este caso tan peligroso de que alguien diga, compro ahorita para hacerme rico en 3 meses, en 6 meses, pues nadie tiene esa certidumbre de cuánto tiempo, ¿no? Claramente cuando tienes una visión muy larga, quien a lo mejor compró en el 2008, pues luego tuvo una década espectacular, ya después de 12 años después, sí hubo un crecimiento muy importante y tuvo rendimientos bastante atractivos, pero fue con una visión de largo plazo. Y sí, creo que dijiste algo bien importante, hacer un análisis a detalle. Yo cuando analizo una acción, una emisora que quiero comprar, pues sí es un tema que le dedico varias horas, varios días inclusive, a revisar sus estados financieros, sus ventas, sus utilidades, qué endeudamiento tiene, leo las cartas de de la dirección de Management Discussion and Analysis. O sea, es un tema verdaderamente robusto. Perfecto, Daniel. Oye, y vamos un paso antes. Vamos con algo sencillo. Por ejemplo, ahorita tocabas el tema de CETES. El tema de los CETES, que hemos tenido una baja en las tasas. ¿Tú qué opinas ahorita? Me gustaría que profundizáramos un poco en ese tema. Hablando, por ejemplo, de CETES o de inversiones de muy cortito plazo, que muchas veces son las con las que el primer paso de los inversionistas, ¿cómo ves ante esta coyuntura, por ejemplo, los CETES? ¿Continuarías invirtiendo? ¿Los sacarías? ¿O qué opinas ahí?
Pues mira, ahí lo primero y muy importante que creo que tenemos que mencionar es que, o sea, vamos a suponer que yo llevo invirtiendo en CETES directo, probablemente 1-2 años. Por lo tanto, todo lo que sucedió en 2018, todo lo que sucedió en 2019, inicios de 2020, es decir, toda la ganancia, el rendimiento que mis ahorros generaron durante ese lapso, pues fueron a las tasas, pues estas que decíamos que estaban padrísimas y que era una tasa bastante, bastante atractiva. Y entonces mi dinero, o sea, ya recibió su ganancia de esos plazos. Por lo tanto, no es que el ahorro que yo tenga, y esto lo digo primero para quienes ya tienen ahí su cuenta y que tienen ahí una lana desde hace tiempo, lo primero es que tengan la tranquilidad de que pues, las ganancias que recibieron en el pasado, o sea, nadie se las va a quitar, es decir, no pierden ese dinero. Sus ahorros no se van a perder, no van a disminuir por esta baja en las tasas. ¿Qué es lo que va a suceder? Que desde 2020 prácticamente y los últimos meses que ha estado haciéndose este reajuste hacia abajo, pues los nuevos ahorros que yo esté ingresando a mi cuenta de CETES Directo, pues ya van a estar o van a recibir esta tasa que ya es cada vez más baja, ¿no? Eso sí va a suceder, pero insisto, lo primero es esta certidumbre para quienes hoy se preguntan y se preocupan de que pues todo el ahorro que ya teníamos de tantos años le voy a perder. No, ya ese ya ganó lo que tenía que ganar. Ahora los nuevos ahorros están pues ya entrando a tasas más bajas. ¿Qué les diría? Pues sí, definitivamente es momento de buscar alguna otra opción. Sí, y solo sí yo tengo muy claro pues, por para qué y por qué estoy haciendo las cosas. Decíamos hace ratito, si es señalado que tengo que ahorrar para formar un fondo de emergencias que sea equivalente, y decíamos 3 meses generalmente, este año nos ha enseñado también a decir que lo mejor es que sean 6 meses de nuestros gastos básicos más importantes, es decir, que esté ese colchón, ese respaldo de 6 meses de mi renta, de mi comida, de mi transporte, de mis deudas, etcétera, etcétera. Entonces, pues si yo estoy en el camino de generar ese fondo de ahorro para emergencias, CETES sigue siendo una buena opción. ¿Por qué? Porque el ahorro para emergencias no es para ganar dinero, es para que no perdamos nuestra capacidad de consumir los básicos en caso de una emergencia. Entonces, en esos casos yo todavía lo considero como una alternativa interesante. Está la parte de Bondía dentro de CETES Directo, que además te da una liquidez pues, prácticamente inmediata. Y eso es lo que estamos buscando en un fondo de ahorro para emergencias. Si yo tengo muy claro que mis proyectos ya no son para lo inmediato, que ya estoy pensando en un año, en 6 meses, pues sí sería un momento y oportunidad de comenzar a explorar otras alternativas que son interesantes, como es el caso, por ejemplo, de las SOFIPOS, que hay algunas que tienen pues, tasas bastante, bastante interesantes, superiores evidentemente a lo que hoy hay en CETES Directo, y con un riesgo pues también que está, pues, digamos que bien, bien contenido, porque ya lo decías Manolo, pues está este seguro de depósito del Prosofipo que te protege por hasta cierto monto, pero otra vez, pues yo necesito primero conocer cuál es ese monto, no volverme loco y meter un dineral en una sola Sofipo, saber que ese dinero, pues si lo voy a meter a un año, no lo voy a poder tocar en un año, pues porque el objetivo era un año. Pero ya tengo un ahorro de emergencia acá que me está respaldando por si se me atora el carro en el camino. Pero entonces, eso sería como de inicio lo que yo retomaría, que sí es importante mencionar.
Sí, muy buenos puntos. Al final del día, como tenemos diferentes metas, pues cada una cumpla un diferente objetivo. Donde queremos tener una ganancia patrimonial va a ser en un portafolio más sofisticado, ¿no? Y a lo mejor ahí ya entrarán muchos fibras, ETFs, algunos fondos más sofisticados, la misma bolsa de valores, algunas fintechs, pero también si seguimos teniendo estas metas de corto plazo o el mismo fondo de emergencia, como dices, y digo, las SOFIPOS hay unas que pagan temas interesantes, hay varias que están pagando el 11, el 10, el 9, pero a un año, y CETES pues, lo podemos capturar a 28 días, o incluso los mismos fondos de deuda, como dices, como Bondía, pues ahí tenemos liquidez diaria de lunes a viernes, ¿no? Entonces yo creo que no está peleado, el objetivo yo creo que es en algún momento tener un portafolio interesante donde tengas justamente dinero que puedas sacar en cualquier momento por una emergencia, a lo mejor un fondo de deuda, a lo mejor CETES y que vaya haciendo de forma escalonada, a lo mejor alguna SOFIPO a un año y combinarlo con más estrategias, pero pues poco a poco ir conociéndolas y armar tu portafolio hasta que de repente volteas a ver y dices, oye, pues ya tengo algo bastante sofisticado, pero eso pues, es con la práctica, estudiando, leyendo, comparando y pues poco a poco, ¿no? Perfecto, Daniel. Pues, oye, ya para acabar me gustaría que nos platicaras un poco de pues, todo este proyecto que has estado trabajando tú varios meses, que me invitaste a participar, porque está bastante robusto, hay varios personajes del medio interesantes, y entonces platícanos un poco de qué viene este tema que ya varios empezaron a escuchar del Monifesto.
¡Ay, que es muy emocionante! Es la segunda edición ya de Monifest. Este año va a ser un festival. Bueno, el primer año fue Monifest 2019. Se realizó presencial en el Museo Interactivo de Economía. Es un festival de finanzas personales. Es todo un día dedicado a compartir conferencias, talleres, material descargable que pueda ayudarle a las personas a encontrar herramientas muy, muy prácticas, muy claras y útiles para dos objetivos en este caso, en la segunda edición, en 2020. Reactivar tus finanzas, es decir, si este año te ha pegado y andas medio inestable, ¿cómo puedes poner otra vez ahí un botón de reinicio a tus finanzas, reactivarlas y que puedas terminar este 2020 con la mayor estabilidad financiera posible? Decíamos hace rato, quienes están en una situación favorable de que no han sufrido cambios en sus ingresos, su trabajo se mantiene estable, sus ahorros ahí están, pero toda esta situación tan incierta en la que nos encontramos los ha frenado de alguna manera. Este año 2020, el Festival Monifest de Finanzas Personales va a ser 100% digital, a distancia, desde la comodidad de su casa, porque las condiciones todavía no nos permiten hacer eventos masivos y al menos la experiencia que tuvimos el año pasado fue que estuvieron más de 600 personas en el Museo de Economía y pues no queremos que nadie vaya a sentirse mal después del evento, por lo tanto estamos cuidando esa parte también de seguridad, de salud. Entonces va a ser digital, vamos a transmitirlo el sábado 24 de octubre, ya para que vayan ahí anotando, ya los boletos están a la venta, más bien los accesos, porque yo cuando digo boleto me imagino como el boleto físico que vas a ir a entregar a algún lugar, a un espacio físico, pero son los accesos para este streaming, ya están disponibles, ahorita les pasamos esa información, pero sí, sábado 24 van a ser 6 conferencias, entre las cuales permíteme yo presentar tu conferencia, el buen Manolo Huigueras va a estar ahí con una gran conferencia que justamente nos va a contar en 13 minutos cómo convertirnos en inversionistas. Ojo, no nos va a decir cuál es el mejor producto de inversión, nos va a decir cómo son nosotros solitos vamos a podernos formar para ser inversionistas. Son conferencias súper ágiles, esto también está muy padre, son en formato TED, que son mensajes sumamente bien armados. Son conferencias inéditas, nunca jamás nadie las ha visto. Es más, ni yo la he visto todavía, la conferencia de Manolo, y eso que soy parte de los organizadores del evento. Y se hacen estas conferencias exclusivamente para Monifest. Entonces, ya llevan varias semanas trabajando todo el equipo de conferencistas, preparando sus ponencias para hacer que estos minutos que les entreguen sean de verdad extremadamente enriquecedores y que se lleven muchas enseñanzas para que lo que les cueste su acceso no sea un gasto, sino que verdaderamente sea una inversión. Entonces, está Manolo con esta gran conferencia. Ustedes lo conocen, ustedes saben el nivel que tiene de conocimientos en el mundo de las inversiones, que es de los mejores en el país. Va a estar Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista, que ustedes seguramente pues también la conocen su libro. Tiene también un libro que se dedica hablar del tema de inversiones. Va a estar Adina Chelminsky, que es una especialista también en finanzas personales, autora de distintos libros, la directora general del Museo Interactivo de Economía, que pues quién mejor para platicarnos de cómo reinventarnos en medio de una pandemia, financieramente hablando, en especial el MIDE, que pues ha tenido que hacer tantos cambios para seguir adelante, y siguen y sigue todo bien, afortunadamente. Va a estar Leticia Jauregui, que nos va a platicar de cómo emprender, que también este año ha sido, decíamos, las dificultades y las crisis nos ponen oportunidades y nos ponen retos. Y muchas personas están resolviendo retos en este momento, encontrando una respuesta en el emprendimiento. Si te estás preguntando cómo hacerle para emprender, si necesitas mucho dinero, poco, cuál es la estrategia para poder encontrar la mejor alternativa de emprendimiento para ti, esta conferencia también de Leti Jauregui, que ella es emprendedora, creadora de redes de emprendimiento de mujeres en México y tiene casos de éxito maravillosos, pues también va a estar ahí presente. Vamos a tener un mega taller, digo mega porque calculamos que más o menos este año pues estemos conectadas más de 1,000 personas a este evento. Habrá un taller por la tarde de una duración aproximadamente de entre 2 horas y media, en donde les contaremos cómo llegar a enero con dinero. Ya no hay pretexto, vamos a ver una serie de temas importantes, deudas, presupuesto, inversiones, generación de ingresos adicionales. En fin, va a estar increíble este evento y de verdad es un gran, gran honor que seas parte de él este año, Manolo, porque pues, seas parte de él en el line-up de los conferencistas, porque ya en 2019 pues también estuviste como tallerista en la primera edición. Y además estamos felices de que ya llevemos 2 años haciendo este festival. Pensamos en algún punto que quizá este año pues no era lo más conveniente dadas las circunstancias, pero luego nos dimos cuenta que justamente era por las circunstancias en las que nos encontramos que era más necesario que nunca lanzar este evento. Y pues aquí estamos y ahorita les compartimos los datos para que puedan ir y adquirir sus accesos.
Buenísimo, Daniel. Pues agenda intensiva, día lleno, bastante productivo. Los otros talleristas y conferencistas también de muy, muy buen nivel. Entonces creo que va a estar muy buena la agenda. Y pues va a ser un gusto acompañarte. Y gracias por tu participación en la sesión del día de hoy.
Muchísimas gracias, Manolo. Algo importante, quien no pueda quedarse conectado durante todo el día al evento el sábado 24 de octubre, va a tener también la oportunidad de poder posteriormente ver las conferencias, ver el taller. Se van a quedar en la plataforma desde donde transmitamos. Ahí van a estar todos los contenidos todo un mes posterior al evento, por si ustedes no tienen chance de estar todo el día sentados ahí frente a su computadora, tienen algún compromiso ese día o cualquier cosa, podrán ver algunas conferencias en vivo y posteriormente consultar el material que se les haya pasado. La página se los dejo ya para despedirme, www.moneyfest, money de dinero en inglés, moneyfest.com.mx. Pues muchísimas gracias por la invitación, un honor como siempre estar aquí con la Lago Familia. Ya teníamos rato que no hacíamos alguna colaboración y estoy muy, muy feliz de que retomemos. Empezamos súper, nada más ahí les cuento a todos los seguidores del Lago que este año pues había empezado en eventos presenciales increíble. Tuvimos un taller en el mes de marzo que fue una súper experiencia que lo trabajamos en equipo. Y bueno, pues siempre, siempre es un gusto que pueda yo estar por acá. Igual cuando tú quieras ir a Cultura Financiera, ya sabes que eres muy bien recibido.
Buenísimo. Y van a regresar cuando esto se calme, ya organizaremos más eventos también presenciales y nos vemos también por allá en Cultura.
Perfecto. Muy gracias, saludos y cuídense mucho. Un abrazo.
Bye.
Perfecto, esperamos que esta entrevista les haya resultado muy útil, que muchas inquietudes que pudieran tener o que tenían respecto a la parte de inversiones, a la parte de CETES, de otras alternativas de inversión y de cómo organizar sus finanzas para seguir creciendo, cómo distribuir sus ahorros en diferentes cajones para diversificar y poder llegar más rápido a todo lo que se propongan. Esperamos que de verdad esta plática con Manolo Guigueras de El Lago de los Business, que nos hizo el honor de invitarnos a platicar con él, esperamos que de verdad les resulte bien, bien útil. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera y nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, todos los miércoles, un nuevo episodio de Cultura Financiera, el podcast. Hasta entonces.
Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.